Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 8 de octubre, un día en que ha comenzado la comisión en la Asamblea de Madrid sobre el caso Begoña Gómez, comisión que llega en el momento justo, dicen los populares, a tenor de las últimas novedades judiciales del caso y que es un circo para la oposición. Ambos están de acuerdo en algo, defender la imagen y el prestigio de la Universidad Complutense, que ciertamente es de las que más dañadas está resultando. Noticia que recorre varias administraciones. Pero si nos quedamos en la faceta nacional, en el ámbito nacional, tenemos al Ejecutivo y a la oposición culpándose mutuamente de lo sucedido con la reforma legal que afectaría la condena de 44 etarras. Finalmente, el Partido Popular ha entonado el mea culpa, no sin antes dejar recado a un gobierno. Al gobierno. A un gobierno que asegura que los populares sabían lo que aprobaron. El debate ha quedado aplazado en el Senado, tendrá que votarse como máximo antes del próximo lunes. Un Senado en el que, por supuesto, había sesión de control y, por supuesto, se ha seguido hablando del asunto, esta vez entre Alicia García y Félix Bolaños. Y, por supuesto, ha habido más noticias a propósito de esto durante la tarde. Porque Bolaños ha telefoneado a Cuca Gamarra. Ha telefoneado a Cuca Gamarra también sobre este asunto para trasladar algo que enseguida les contamos. También actividad en el Congreso, ha habido mucha esta tarde. Y un primer paso para ilegalizar la Fundación Francisco Franco como principal titular, les podemos decir. Todo ello un día después de cumplirse el primer aniversario de los ataques terroristas de Hamás, 12 meses viendo víctimas mortales de la guerra y tras las últimas semanas de escalada estamos necesitados de una buena noticia internacional. Aunque para ello tengamos que remontarnos décadas, en un mes se van a cumplir 35 años de la caída del Muro de Berlín y por ello hoy se inaugura un ciclo de conferencias, de actividades en torno a la democracia. Se llama Libertad sin Muros. Y comienza, como decimos, hoy ha comenzado en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Ahí está Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hasta aquí nos hemos venido. Déjame que salude la concejal presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada. Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes y bienvenida al Centro Cultural de Nicolás Salmerón.
Aquí estamos justo en el patio de este Centro Cultural Nicolás Salmerón, donde se va a poder disfrutar de esta exposición Rostros de la Tortura.
Así es, Rostros de la Tortura en el marco del 35 aniversario de la caída del Muro de Berlín, reivindicando democracias y libertad en todo el mundo.
Se ha organizado esta exposición y también un ciclo de conferencias.
Sí, hemos querido crear una plataforma de debate, de intervenciones, de conferencias sobre el concepto de la libertad. ¿Qué libertad queremos en el futuro? Y todo esto también se enmarca dentro de la preocupación que existe, que deberíamos tener todos los políticos, porque parece que los jóvenes, han salido algunas encuestas, estarían dispuestos a renunciar a su libertad en un porcentaje de un 26%, más o menos, publicó el diario El País, no hace mucho, que consideraban que la democracia estaba deteriorada en España y también El Mundo, en otro medio de comunicación. Y creo que este dato de que los jóvenes consideren que la democracia no funciona y que estarían dispuestos a renunciar a su libertad si con ello les aseguraban una vivienda y un trabajo, es tener un concepto que no es real. Entonces era importante hablar de esto, hablar de la democracia, de la libertad y que en este debate interviniesen personas que se les privó de su libertad.
Entre ellos me imagino que Leopoldo López, que va a inaugurar este ciclo, Venezuela será protagonista o una parte importante de algunas de las charlas que se van a ofrecer.
Así es, Leopoldo López inaugura hoy este ciclo de Libertad sin Muros y yo estoy muy agradecida porque cuando alguna persona, como he tenido yo la ocasión, escuchamos todo lo que él ha vivido, todo lo que pasó, todo lo que sufrió simplemente por defender sus ideas, su proyecto político, y enfrente tenía un dictador como es Nicolás Maduro y a todo el Estado en contra de él, cómo le metieron en la cárcel, cómo además esos 4 años que estuvieron allí le estaban haciendo una guerra psicológica porque el mundo se rebeló contra eso. Recuerdo que en España, por ejemplo, Cayetán Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados fue la primera política y del Partido Popular que solicitó la liberación de los presos políticos y él era uno de esos presos políticos. Luego al final le liberaron porque claro, no le podían matar y cuando estuvo liberado se tuvo que refugiar en una embajada y luego salir huyendo de su país. Un poquito antes lo había hecho su mujer con un bebé. Es una situación que aquellos que no valoran la democracia porque creen que siempre vamos a vivir así deberían escuchar. Pero también habrá personas que han vivido en otros países de Europa, Europa del Este, y que contarán con sus experiencias lo que ha sido no tener libertad.
Chamartín, corazón de la libertad durante este mes largo en Madrid.
Así es, hasta el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, porque por eso está vinculado a la música todo esto. Vamos a estar dando diferentes tipos de conferencias y animo a todos los que quieran venir a que acudan.
No la entretengo más, concejala, gracias.
No, gracias a ti por cubrir esta noticia de libertad.
Pues con esa noticia de libertad nos quedamos, porque sin lugar a dudas, gracias Maite, gracias concejala, tenemos que sentirnos muy afortunados pese a todo lo que estamos informando y estamos contando estos días. Nos tenemos que sentir muy afortunados del país en el que hemos nacido y la democracia en la que vivimos, pese a sus defectos, pese a sus taras. Muchos asuntos por delante, una voz para repasarlos, la de Marta Zúñiga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Saludamos a Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno en la M50, en el ramal de acceso a la A6, en el entorno de Las Rozas, que complica la circulación, y otro en la A42, a la altura de Torrejón de la Calzada, ya dirección a Toledo. En el resto de la red encontrarán complicaciones de entrada a la capital en la A1, en el entorno de Las Tablas, y la A2 en Canillejas, y de salida en Alcobendas en la A1, Torrejón de Ardoz en la A2, Rivas en la A3, Butarque y Pinto en la A4, Getafe y Parla en la 42 y en el plantío en la 6. Al margen de estas incidencias se encontrarán complicaciones en las rondas de circunvalación en la M40 en Hortaleza y Coslada para la autovía de Valencia, Villaverde hacia la A4, Ciudad de la Imagen dirección A5 y en Pozuelo y Túneles del Pardo para acceder a la A6.
De la DGT vamos a conocer ahora cómo van a estar los cielos para las próximas horas. Buscamos el pronóstico del tiempo con Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy martes en lo meteorológico destacamos esta jornada de hoy como una jornada de transición, todavía con algunas lloviznas esporádicas, con el viento soplando racheado, pero menos intenso que ayer y con un descenso acusado de las temperaturas que hoy nos ha dejado los termómetros prácticamente por debajo de los 20 grados ya en toda la Comunidad de Madrid. Un descenso especialmente sensible en algunas zonas, por ejemplo, de nuestra región. Ayer teníamos 26 grados, por ejemplo, en Aranjuez, hoy 19. Así que, como ven, ese descenso de las temperaturas máximas ha sido muy notable en algunos puntos. Para mañana destacamos el temporal de viento que vamos a sentir en la Comunidad de Madrid. Empezarán a dejarse notar los efectos del ex huracán Kirk, que se acerca ya por el noroeste peninsular y que mañana se adentrará a la península y por tanto nos dejará a nosotros una jornada muy ventosa, la de este miércoles, y también con lluvias de nuevo generalizadas. Atención, porque mañana entre las 9 y las 12 de la mañana se van a ir activando los avisos por viento en toda la comunidad por rachas que oscilarán entre los 70 y hasta los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas de la sierra. Unos avisos que permanecerán activos al menos hasta las 8 de la tarde.
El enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos en el Senado, sesión de control al Gobierno, en la que se ha colado, como no podía ser de otra manera, la reforma legal que permite que se descuenten penas de cárcel cumplidas en otros países, lo que beneficia a los presos de ETA. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha trasladado en una conversación telefónica a la secretaria general popular, a Cuca Gamarra, que el Gobierno no retirará la ley. Noelia Ontoria.
El Partido Popular ha logrado en el Senado aplazar la aprobación definitiva del proyecto de ley, pero solo hasta el lunes. Van a estudiar si hay algún resquicio legal para evitar su entrada en vigor, pero el hecho de que haya llegado sin vetos ni enmiendas lo hace casi imposible. Esta misma mañana lo intentaban sin éxito en la Junta de Portavoces, pidiendo la retirada de los dos artículos que van a permitir la rebaja de condenas a etarras, pero sin unanimidad ha sido imposible. A la portavoz popular Alicia García solo le quedaba exigir en la sesión de control al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que retirase el proyecto.
Por decencia democrática, por la dignidad de las víctimas, les exigimos que retiren la ignominia que impida la excarcelación de los asesinos de Miguel Ángel Blanco o Fernando Mújica. Y si no lo hacen, allá ustedes con su conciencia.
Señora García, ¿se empeñan ustedes en convertir todo en material para intentar crispar la sociedad, para envenenar la sociedad española, hasta el derecho europeo? Y en esa crispación a mí no me va a encontrar. Ustedes sus problemas los solucionan solitos.
Bolaños se aprovechaba del estado de shock del PP y llamaba a la secretaria general Cuca Gamarra para dar la vuelta a la tortilla y reprocharle su cambio de actitud ante el proyecto de ley. Cambio inesperado, aseguraba, y difícil de explicar. Le ha recordado que existía una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional poniendo en duda la excepcionalidad de los etarras en materia de doble condena europea y subrayando que el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable al anteproyecto. Lo que se ahorraba el ministro es aclarar que el texto enviado al Consejo de Estado no contenía la enmienda que acabaría introduciendo Sumar y que votarían sin percatarse de sus consecuencias el PP y Vox.
PP y Vox asumen su error, pero insisten en pedir al Gobierno que retire esa reforma legal, puesto que es el único que puede detener su entrada en vigor. Flor Carazo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, admite el error injustificable de su grupo y pide disculpas. Exige al Gobierno que retire la enmienda de Sumar que permite adelantar la excarcelación de etarras.
Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia. Y les puedo asegurar que nosotros no vamos a olvidarlo. Creo que se equivocan profundamente. No todo vale.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, también reconoce el fallo de su partido y lamenta el cinismo del Ejecutivo.
Esto para nosotros es absolutamente devastador. El Partido Socialista no es víctima de ningún chantaje ni de ningún engaño. Comparte con sus socios el plan de desmantelamiento nacional.
El Gobierno mantendrá la reforma. Su portavoz, Pilar Alegría, asegura que el PP sabía lo que votaba.
No ha habido ni despistes ni errores. Lo que hay es, una vez más, una utilización partidista absolutamente indigna del terrorismo. Exijo que lo dejen ya. 13 años desde que ETA desapareció. Desde luego hay otras formas para hacer oposición.
En la misma línea se manifiestan los socios del PSOE, Íñigo Errejón Sumar, Javier Sánchez Serna, Podemos.
Yo creo que el Partido Popular en esto está siendo un poco hipócrita. Era consciente que estaba votando una cosa de sentido común, no se paga dos veces por el mismo delito.
Si a los diputados de derecha les parecía mal, lo tenían que haber dicho, y si no saben hacer su trabajo, pues lo que tienen que hacer es espabilar.
Recuerdan que la modificación de la ley transpone una directiva europea a lo que España está obligada.
Víctimas del terrorismo aseguran sentirse indignadas y denuncian que se están cumpliendo las exigencias de ETA de vaciar las cárceles. El rey ha presidido esta tarde en Vitoria la inauguración de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo. El monarca ha pedido la colaboración de todos los países para erradicar el terrorismo y la ONU ha dicho es la manera idónea para actuar de manera conjunta. Ha dicho que las víctimas son un faro ético y que su testimonio ayuda a prevenir el terrorismo.
Y ahí, a la hora de compartir información y buenas prácticas, es crucial que los estados, los organismos internacionales sigan actuando de manera coordinada y ganen así en eficacia. El multilateralismo es la mejor herramienta con que contamos para afrontar los desafíos de nuestro tiempo, que son desafíos globales, y el sistema de Naciones Unidas sigue siendo el cauce fundamental para el diálogo, la diplomacia y la cooperación.
Más cosas. El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido y votado la toma en consideración de una reforma legal propuesta por el Partido Socialista para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, en referencia a casos como la Fundación Francisco Franco. Informa Luis Mínguez.
El PSOE considera que la simple existencia de la Fundación Francisco Franco es un agravio a las víctimas del dictador, por lo que reclama la reforma de la Ley de Asociaciones para ilegalizarla. Es un mandato derivado, además, se dice, de la Ley de Memoria Democrática. Diputado Díaz Marín.
Creemos que no solo no está de más, sino que conviene porque está encaminada a garantizar que entre los motivos de ilicitud de una asociación figure el de la apología del franquismo.
Para el Partido Popular, lo que en realidad se busca con esta iniciativa parlamentaria del PSOE es alejar el foco de los problemas judiciales de Begoña Gómez. Si tanto les preocupan las víctimas, aléjense de Bildu, completaba el diputado popular Jaime de Olano.
A quien exalta a Franco, muerto hace 50 años, lo condenan. Y a quien exalta a los terroristas de ETA, que mataban hace mucho menos tiempo, ustedes no solo no lo condenan, sino que lo animan y los jalean. Sus compañeros asesinados por ETA se estarán revolviendo en las tumbas, señorías, del Partido Socialista.
Un argumento que ya había utilizado el diputado de Vox, Oces Íñiguez, que considera el intento de ilegalizar la Fundación Francisco Franco una nueva muestra de imposición sectaria.
Un nuevo capítulo de su recurrente obsesión, el franquismo. Un nuevo episodio para atentar descaradamente contra los derechos y libertades de los españoles y utilizar las Cortes Generales para intentar imponer su ideología.
Estamos pendientes de que se vote la proposición de ley. En todo caso, la disolución de la Fundación Francisco Franco tendrá que realizarse mediante resolución judicial y corresponderá al Ministerio Fiscal la iniciativa en el proceso.
7:16 de la tarde, la Asamblea de Madrid ha constituido la Comisión de Investigación para dilucidar si hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. PP y Vox la citarán como compareciente. La comisión estará presidida por los populares, mientras que el PSOE ha conseguido la vicepresidencia, José Frutos.
La comisión de investigación ha quedado constituida con un nuevo giro que incrementa la polémica que la rodea. La oposición se muestra indignada porque la presidenta de la comisión, la popular Susana Pérez Quisla, quiere que el número de comparecientes de cada grupo obedezca a la proporcionalidad de la ley DON y no al habitual sistema igualitario acostumbrado en estas comisiones. Eso dejaría al PP con 10 comparecientes, a Más Madrid con 4, al PSOE con 3 y a Vox con 1. Marta Bernardo PSOE, José Antonio Fuster Vox.
Se va a regir por unas normas que serían las primeras, no tiene ningún precedente en esta Asamblea, ninguna comisión de investigación que ha habido.
Tenemos serias dudas de que el Partido Popular quiera que nosotros trabajemos. Pero nosotros somos los que más sabemos sobre este caso.
Carlos Díaz Pache del PP considera, en cambio, que este sistema rige casi todos los aspectos de la Asamblea. Apunta, por otra parte, que la comisión llega en el momento más adecuado.
Con el aval de la Audiencia Provincial a la investigación del juez Peinado sobre precisamente los posibles tratos de favor.
Frente a ello, una izquierda que la considera todo un circo. Manuela Bergerot.
Frente a este circo, la señora Ayuso nos ha tumbado cada una de las preguntas y de las comisiones de investigación sobre la muerte de las 7.291 personas mayores en residencias.
La izquierda pretende citar sobre todo a miembros de las universidades, pero el PSOE no descarta llamar también a la presidenta Ayuso.
Pues Isabel Díaz Ayuso defiende la apertura de esta comisión en la Cámara de Vallecas. El objetivo, dice la jefa del Ejecutivo Regional, es defender la imagen de la Universidad Complutense tras el golpe de reputación que ha recibido. Sus palabras las ha recogido Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso advierte del daño que está sufriendo la Universidad Complutense con el caso del máster de Begoña Gómez. Y lo ocurrido va más allá de un agravio reputacional. Denota que Moncloa ha convertido esta universidad pública madrileña en un centro de intercambio de favores empresariales y eso podría llegar a otras instituciones, sospecha la presidenta.
Recordar que la universidad pública es excelencia y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del Gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas, porque vamos a llegar a la colonización de todo, instituciones, de empresas.
Isabel Díaz Ayuso insiste en que la comisión de investigación en la Asamblea solo busca aclarar cómo se ha organizado el máster de la mujer del presidente del Gobierno y también limpiar la imagen de la universidad.
Y creo que, sobre todo, lo que nos hacen falta son unas conclusiones con las que reformar la universidad allá donde sea necesario y la podamos mejorar y sobre todo para respaldar el buen nombre de la Universidad Complutense de Madrid.
Porque recuerda Ayuso, la Complutense es la universidad presencial más grande de España que se sufraga en un porcentaje importante por el contribuyente madrileño, más de 400 millones de euros.
El Gobierno central cree que se aproxima el archivo de la investigación a Begoña Gómez. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Que veo a la señora Ayuso no muy interesada en esta comisión. Y la verdad es que lamento profundamente que no hubiera estado ni la mitad de interesada de poner en marcha una comisión de investigación para saber lo que sucedió en las residencias en Madrid durante el COVID.
Madrid dirá adiós a los patinetes de alquiler el 25 de octubre. Las operadoras disponen ahora de 15 días para retirar los vehículos de las calles. Mar García.
En ese plazo, las tres empresas deben retirar de aceras, parques y calzadas 6.000 patinetes. Son 15 días. A partir del 25 de octubre, el Ayuntamiento, a través de Policía Municipal, será quien se encargue de los patinetes. La sanción a la empresa, si encuentran alguno, puede llegar a los 1.500 euros. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Se han comunicado a las tres empresas que prestan servicio en la ciudad de Madrid. Se les dará un plazo de 15 días hasta el próximo 25 de octubre para retirar de los mismos. Después de ese plazo, será el Ayuntamiento de Madrid, a través de Policía Municipal, quien, en su caso, retirará los patinetes, pudiendo sancionar a las empresas hasta con 1.500 euros.
Retirada de patinetes por incumplir las condiciones. En lo que llevamos de año son más de 35.000 multas por estacionamiento indebido. Y este viernes desaparecen de la calle las bicis de alquiler sin base fija, después de terminar la concesión. En Cibeles se trabaja en otra regulación, la de los tuk-tuk, vehículos eléctricos turísticos. Tendrán limitada la zona de aparcamiento y las calles por donde circular.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid va a desplegar por primera vez unas gradas con 1.000 asientos para las personas que quieran presenciar el desfile militar del 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional. Lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en una entrevista esta mañana en Telecinco.
Bueno, el 12 de octubre, que se acerca ya, que es la Fiesta Nacional, y Madrid, como siempre, se va a comprometer en la Fiesta Nacional, en la celebración de la Fiesta Nacional. Por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid va a poner gradas, vamos a poner 1.000 asientos a disposición de todos aquellos que se quieran acercar entre la Plaza de Cibeles y la calle Prim, y que puedan ir ahí, puedan disfrutar, aplaudir a su majestad el rey, que yo creo que tenemos que poner en valor su figura y a nuestras Fuerzas Armadas.
La comunidad también celebra la Hispanidad, lo hacen los centros educativos con talleres, retos didácticos, juegos, música y danza. Medio centenar de actividades que se desarrollan, Eva Prat, a lo largo de la semana.
Se trata de que los estudiantes de la región tengan durante toda la semana una visión global de la cultura hispanoamericana y de los lazos que nos unen a ella. Lo harán a través de medio centenar de actividades, tanto en las calles como en los centros escolares. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Más de 700 coles han adaptado sus menús a las distintas características gastronómicas de los países de Hispanoamérica. Tenemos, por ejemplo, también un juego de mesa interactivo que pueden imprimir los coles en los propios centros. Y luego también hemos diseñado unas tarjetas, una especie de trivial para niños.
Hoy muchos alumnos han asistido en la Real Escuela Superior de Arte Dramático a la presentación de esta iniciativa, que incluye 4 retos del viaje de Colón a América, con pruebas diarias que culminan el viernes. El primero de esos retos se ha resuelto ya hoy.
Que iban en tres barcos,
la pinta y la Santa María.
Y bueno, y llegaron a la isla de... No me acuerdo ahora muy bien.
¿Tú te acuerdas a qué isla llegaron?
Llegaron a la isla de Guaraní y Colón, por haberle salvado la vida, la nombró El Salvador.
Los conservatorios de música y danza realizarán actuaciones tanto en centros educativos como en escenarios de la capital, entre ellos la Plaza Mayor y la Puerta del Sol.
El incendio de Guillena, en el que fallecieron 4 miembros de una misma familia, se originó en la explosión de la batería de un móvil. Así lo ha confirmado el informe de la Guardia Civil. El teléfono estaba cargando encima de un sofá. Enrique López.
Este tipo de accidentes no son muy habituales, pero cuando ocurren, cuando arde una batería de litio, el gas y el humo que desprende es muy tóxico y la llama muy intensa y virulenta. Para evitar problemas, Raúl Esteban, jefe de bomberos de Alcorcón, nos da varios consejos a la hora de cargar nuestro móvil.
Si lo podemos dejar aislado, pues mucho mejor. Y sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es intentar no comprar esos cargadores o esos cables por esas plataformas que son tan baratas y económicas, porque al final pues no cumplen normativa y tenemos problemas en las cargas.
Recomendación: usar el cargador original y ojo si el teléfono ha sufrido algún golpe.
Cuando tocamos el cargador y después de una carga está caliente, o tocamos el móvil y después de una carga está caliente, o bien la batería ya no funciona bien, o bien el cable no es el adecuado, o si no, el dispositivo del enchufe no está trabajando bien.
Cuidado también con determinados juguetes, patinetes eléctricos, tablet y aspiradores inalámbricos, todos alimentados por baterías de litio.
Son las 7:24 de la tarde. Vamos ya con las claves económicas del día con Sergio Rodríguez. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Marta. Pues medida del Consejo de Ministros, el Gobierno sube un 17,12% el concierto sanitario de MUFACE para los próximos 2 años. Beneficiarios, 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, pero las aseguradoras privadas piden un 24% de prima para llegar a un acuerdo. Francisco Cabrillo es catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense y ha apuntado a que la posible posible desaparición de Muface supondría un gran cambio tanto para funcionarios como para la sanidad pública, ya que si desaparece, la sanidad pública va a recibir un flujo de personas que va a ser muy difícil atender.
Si Muface desaparece, el cambio es muy grande porque hay mucha gente que se va a quedar sin la asistencia sanitaria a la que está acostumbrado y la sanidad pública va a recibir un flujo de muchísima gente que le va a ser muy difícil atender.
Y desde el Sindicato de los Funcionarios, el CESIF, su portavoz, Encarna Abascal, no descarta movilizaciones.
La subida que acabamos de conocer para el modelo de Muface es muy insuficiente y queda lejos del 24% que se planteaba este verano por la propia mutualidad. Estaremos vigilantes y nos movilizaremos si se producen nuevos recortes sin descartar ninguna medida.
Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que ve realista solicitar el quinto pago del plan de recuperación de España, valorado en más de 7.000 millones de euros y que está ligado a la reforma fiscal que el Gobierno ya da por cumplida.
Sobre el avance en las distintas reformas y hitos y objetivos que están incluidos en este quinto desembolso, yo creo que ese horizonte que menciona de aquí a final de año es un horizonte realista a priori para hacer la petición de ese quinto desembolso, teniendo en cuenta además que hay un hito importante que es la reforma fiscal y que va asociada, por supuesto, también a los avances que hagamos en materia de presentación de presupuestos.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido una ligera subida del 0,15, se ha situado en los 11.734 puntos.
Y la crónica internacional, Rafa Cerro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Hezbollah, la milicia libanesa, ha atacado la principal base de inteligencia militar israelí en la zona de Tel Aviv. Eso es un comunicado de Hezbollah. Israel nos cuenta, mientras, que ha bombardeado sedes de este grupo terrorista en Beirut y en el sur de Líbano. Y el lanzamiento de al menos 135 proyectiles por parte de Hezbollah desde Líbano y hacia territorio israelí. Esto también es, lógicamente, Hezbollah quien lo relata. Más de 2.000 personas han muerto desde que empezó la guerra, según el gobierno libanés. El otro gran drama es el de quienes no pueden volver a sus casas, sus desplazados. Son en Líbano 1.200.000 personas, una auténtica barbaridad. El líder húngaro, Viktor Orbán, ha presentado ante el Pleno las prioridades de la presidencia de su país. El miércoles, a partir de las 9, o sea, ya mañana, los eurodiputados discutirán con él. Hace unos meses realizó un viaje sorpresa a Moscú para reunirse con Putin. Orbán lo llamó misión de paz, pero el portavoz jefe de la Unión dijo esto. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, está visitando Moscú. La voluntad de pacificación no parará a Putin. Solamente la unidad y la determinación encontrarán la comprensión y la paz duradera en Ucrania. Y Bélgica, Marta, ha sufrido un gran ciberataque ruso.
Gracias, Rafa. Pues las noticias vuelven a las 8. Se van a quedar ahora con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.